Bueno, la verdad es que en un punto un tanto preocupante, en el sentido de que nosotros, más allá de que la defensa del imputado en el caso hace su labor, entendemos que en un punto ya es demasiado excesiva y preocupante la actitud que toma, porque lo único que nosotros queremos es garantizar que se pueda conocer la verdad de la situación y que el Poder Judicial pueda dar respuesta a esta gran problemática que tiene como víctima nada más y nada menos una menor, y en consecuencia queremos llegar al juicio. Hemos encontrado en el camino de esta investigación y de todas las audiencias jurisdiccionales que hemos tenido todo tipo de incidencias, de discusiones, a las cuales nosotros como hombre de derecho y como una institución como el Centro de Asistencia Judicial hemos intervenido debidamente, y sin embargo nunca terminamos de encontrarnos con una sorpresa u otra, que siempre hay una problemática más para discutir, y en definitiva el juicio cada vez parece que damos un paso y el juicio se nos aleja a dos. Así que eso como primer lugar, digamos, sin perjuicio de las cuestiones institucionales, que de las cuales nosotros somos muy respetuosos y entendemos los roles de las partes. Para nosotros también a la vez nos preocupa que una actitud un tanto dilatoria por parte de la defensa no nos permita llegar al juicio, que es lo mejor, y respetuoso de las garantías tanto de la víctima como del imputado, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿usted actúa como querellante en representación de la niña?
Así es. Nosotros actuamos como querellante en representación de la menor, que en esta instancia, justamente por ser menor de edad, es representada por la madre, porque la ley así lo prescribe.
Claro.
Por ser menor de edad, siempre el progenitor tiene el derecho y el deber de la representación legal y asistencia de los menores.
Leandra Marinelli.
En el caso sería la señora Leandra Marinelli, exacto.
Ahora, doctor, resuelta estas dos cuestiones. En su momento el doctor Venegas nos decía que este incidente que terminó resolviendo hace aproximadamente un mes la Corte Suprema ya no había otra cosa por resolver y se encaminaba esto hacia la posibilidad del juicio oral. ¿Esto es efectivamente así?
Mire, nosotros nos encontramos, por eso yo le decía hace un rato, siempre parece que cuando estamos ahí a un paso del juicio, sin embargo nos encontramos a dos. En el transcurso de este mes que pasó, tuvimos una serie de audiencias vinculadas al caso. Los primeros días de mayo tuvimos un pedido de libertad por parte de la defensa que fue denegado y que fue tratado en audiencia hace pocos días, nada más y nada menos, en los tribunales de Vera, ante la Cámara Penal, porque fue recurrido por la defensa, el cual fue sostenido, fue denegado ese pedido de libertad, porque así lo entiende tanto la parte acusadora como los jueces, no correspondía, estaba mal solicitado, y a la vez eso se trató la prórroga de prisión preventiva, pero el cual fue otorgado en días de la semana pasada. Nos confirmaron y nos notificaron desde los tribunales de Vera que el doctor Balestier y el camarista interviniente hizo lugar al pedido de prórroga por un año más de la prisión preventiva que viene sopesando sobre Manuel Díaz. Y un poco tiempo más atrás nos habíamos encontrado con una discusión del defensor, quien pretendía apartar a la parte querellante, es decir, a la representación legal que ejerce la madre respecto de la menor, por cuestiones básicamente técnicas, que por ahí pretender discutirlas y demás acá sería un dislate, pero digamos, en definitiva es un recurso que intentó la defensa. Nosotros entendemos que no tiene asidero legal, porque toda representación de un menor la tiene que ejercer el progenitor, y no es obligación someter aquí al menor a que él vuelva a revictimizarse, a vivir todo el proceso de un juicio dentro del, con todos los ribetes que esto tiene, que puede ser inclusive perjudicial para él mismo. Entonces, esta discusión fue en primera instancia denegada al señor defensor, no le dieron la razón. En la Cámara fue realizado y bueno, nada más y nada menos, día atrás nos enteramos que se ha presentado un nuevo recurso de inconstitucionalidad sobre esta decisión, al cual no le hizo lugar ni la primera instancia ni la Cámara de Apelaciones, motivo por el cual esas incidencias a las que vos aludías anteriormente todavía se siguen suscitando, ¿no?
Ahora, ¿eso no fue lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia hace aproximadamente tres semanas?
La Corte lo que resolvió fue Digamos, este recurso de inconstitucionalidad se plantea ante el mismo tribunal de alzada para que vea si es admisible y en el caso de que así lo fuera, irá a la Corte, ¿no? Bueno, lo que la Corte resolvió anteriormente fueron unos pedidos que había hecho la defensa en su momento sobre las acusaciones que se habían hecho y que nos notificaron en el mes de mayo la denegatoria que había hecho la Corte Suprema sobre esas revisiones. Puntualmente entendíamos que ya no quedaba más nada por discutirse, ¿no? Bueno, sin embargo, ahora nos encontramos con esta novedad que yo te estoy dando, de la cual estamos convencidos que sin duda no va a tener acogida por parte de los tribunales, y en consecuencia esperamos que esta sea la última discusión intermedia y que podamos llegar al juicio de una vez por todas.
Yo le voy a hacer la misma pregunta que oportunamente la última vez que hemos charlado se la hice al fiscal. Indudablemente los mecanismos judiciales están todos puestos a favor de, en este caso, el acusado, que es Manuel Díaz. Se le dan absolutamente todas las garantías y derechos que ofrece la Constitución para que puedan ejercer su defensa, sus defensores oficiales y el propio Díaz. ¿Cuándo empieza a sopesar el derecho de la víctima en todo esto?
Bueno, yo creo que el derecho esencial de la víctima, o que le va a dar un manto de tranquilidad para poder recuperar un trance normal de su vida, va a ser el día en que termine el juicio. De modo tal que estos caminos que entre medio tienen uno entre crucijadas y demás, que no hacen el camino para poder llegar a la sentencia final, sin duda que son situaciones que dificultan la recuperación de la víctima. O sea, en consecuencia, para ser concreto, yo creo que la víctima está siendo asistida por todos los organismos del Estado como corresponde, tiene representación legal, su Secretaría de Niñez acompaña el tránsito para poder lograr una autonomía propia de una menor de edad, pero en términos de poder recomponer su historia, y esto es una cuestión muy personal, yo creo que el día que podamos tener un pronunciamiento del Poder Judicial definitivo va a ser el día que todos esos derechos que tiene la víctima puedan ser enarbolados en una bandera y decir, bueno, hemos logrado que la víctima se haya sentido asistida por el Estado, ¿no?